aquí con Paula Lecina y ay, qué gusto es tener a esta mujer aquí con nosotros, porque además que escribe y se expresa como yo algún día quiero llegar a ese nivel con esas palabras y esa magia, es además una persona que para mí hacia afuera y todo lo que tú publicas y creas y eres, te me haces una persona súper fuerte, y cuando hablamos siempre salen cosas tan vulnerables y tan sensibles y e íntimas, que esa combinación me fascina a mí. A veces pienso que tenemos por eso mucho en común, y por eso no puedo esperar para preguntarte todo, pero para la gente que no te conoce, Paula, cuéntanos quién eres, a qué te dedicas, de qué se trata tu negocio, y de ahí vamos a meternos dentro del tema.
Bueno, empecemos por decir que sí tenemos mucho en común, porque yo te elegí. Hace muchos años, sí. En este momento muchos años, no digamos cuántos, porque ¿para qué? Sí. Pero hace muchos, creo que 7 u 8. Te sí. Elegí para que me guiaras en mis primeros pasos en internet, y lo recuerdo claramente. Y en aquel momento estaba iniciando mi negocio online de storytelling, para enseñar a personas que querían expresar su conocimiento o su talento online a escribir para emocionar y vender. Y evidentemente tenía las competencias académicas, pero cero conocimiento de cómo hacer que eso tuviera un andamiaje en el mundo online. Y ahí fue que te elegí a ti. Así que tenemos mucho en común. Resonamos claramente. Resonamos claramente. Con el tiempo lo que sucedió fue que ese primer negocio vinculado con el marketing fue adquiriendo otro cariz o otros perfiles, cuando empecé a descubrir que las personas que trabajaban conmigo no tenían grandes problemas lingüísticos, y mucho menos tenían problemas con la expresión. Sí tenían problemas muy anteriores vinculados con la percepción, la autopercepción, y por lo tanto los permisos que se daban para expresarse. Y ahí fue que surge un segundo interés, y por lo tanto un segundo canal online en el que empiezo a trabajar esta segunda parte. Para mí, más importante, que es la de empezar a trabajar la historia personal y cuáles son esas historias semilla que nos van llevando a cultivar la idea de que no somos suficientes para hacer lo que queremos hacer y para compartir lo que queremos compartir. Como te decía, de eso ya hace 8 años, es mucho tiempo, casi 8 años, porque fue en el 2015.
Ah, mira.
Sí,
wow. Sí.
Mucho tiempo.
Es y mucho muchas tiempo. Evoluciones también personales, de negocio, etcétera. Y
familia, cambios de toda índole, esas cosas suceden en el medio de una vida y tienen que ver con los propios cambios que uno va experimentando y va expresando a través de su negocio.
Sí, exactamente.
De lo que comparte con los otros, básicamente, porque nos conocemos a través de redes sociales, sí. Y además de un negocio, lo que tenemos es una ventana abierta a lo que ofrecemos, que es nuestro conocimiento y nuestro talento.
Sí.
Para mí, pero eso está indisolublemente ligado a uno.
Sí, sí.
A la identidad.
Y por lo mismo el negocio tiene que evolucionar. A mí se me hace tan lógico que a otras personas es como, no puedes cambiar tu negocio. Y yo estoy como, sí, debes de cambiar tu negocio.
Si no cambio, anquiloso, me transformo en una ameba, ¿no? Necesito cambiar.
Sí.
De hecho, ¿sabes que yo hago el ejercicio cada tanto? Ni siquiera lo hago de manera estratégica, es algo que me surge naturalmente cada tanto, de ir observando cómo cambiaron las personas que estaban en el mismo mundo cuando yo empecé.
¿Y qué has descubierto?
Y claro, y el ejercicio para mí es un ejercicio de asombro siempre, que tiene que ver con el otro, pero también que tiene que ver con cómo esos cambios se ven también en mi propia vida. En la mayoría de los casos son mujeres, porque bueno, eran personas que a mí me interesaban en su momento y que tenían en su momento un negocio online, incluso similar al mío, y que ofrecían su conocimiento en internet, y las conocí de determinada forma, y hoy las veo, por ejemplo, son madres. Sí. Y el hecho de que, yo ya era madre cuando empecé, pero el hecho de que hayan sido madres en el medio, cambió todo. Sí. Lo cambió todo, y se observa en su estética, y se observa la forma en la que se expresan, pero se observa también en la forma en la que hicieron más eficiente el negocio, claramente.
Claro.
Claramente, porque yo siempre recuerdo mirarlas en algún momento cuando yo era madre y tenía un niño chico en aquel momento, y dice, me encanta todo lo que me estás diciendo, pero tengo un crío.
Sí, sí.
Tengo un crío, y mi Bendy implica que en algún momento yo todo esto lo tengo que ajustar a lo que realmente me importa, porque me encanta mi negocio, pero lo que realmente me importa es que este ser humano que estoy criando se transforme en un ser humano feliz, completo. Bien, exacto. Amo lo que hago y no está por encima de mi desarrollo personal, digo, pero mi desarrollo personal está también profundamente ligado a la maternidad.
Exacto.
Y ese ejercicio me muestra cómo van cambiando las personas.
Sí.
Las que no cambiaron en general, no las veo, no sé, pierdo conexión con las que no cambiaron.
Sí, exactamente. Eso me ha pasado con muchísima gente en mi nicho, que veo que siguen haciendo lo mismo y me pregunto cómo lo soportan. ¿Cómo soportan no crecer personalmente? O sea, sí, el negocio crece y todo lo demás, pero se ve en algunas personas como que el negocio crece mucho y ellos siguen siendo esa misma persona. Y a mí, yo no entiendo, no puedo con eso, no sé, creo que el crecimiento personal se refleja en todo lo que está en tu vida. Pero si no lo haces, hay gente que se enfoca únicamente en, no sé, generar más dinero, por ejemplo, y pues lo logran, pero otras partes parecen estancarse, creo. No sé. Entonces, sí, igual pierdo
es
interés.
Es una impresión personal. A mí personalmente me genera muchísima consternación las personas que sostienen estructuras sólidas durante tanto tiempo. Y me empiezo a preguntar si no hay un punto en el que no te empiezan a quedar incómodas cuando querés transformarte como ser humano.
Y como un molde donde ya no puedes salir.
Claro, y en el mundo online eso pasa todo el tiempo. Sí. Porque hay estructuras que funcionan, claramente sí. Funcionan, pero hay puntos en los que te empiezan a quedar incómodos. Y
sí.
la visión alentadora es... Si alguien que está escuchando se siente incómoda, que sepa que se puede hacer de otra forma. Seguro se va a poder hacer de otra forma. Porque sí. Donde estés cómoda y donde te sientas en armonía con tu persona, con tu identidad, es donde vas a tener más éxito, seguro.
Exactamente, seguro. Absolutamente. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de tu negocio. ¿En qué momento te has sentido como impostora en tu negocio, en tu vida, en todo este proceso de crecer?
Hay dos momentos diferenciados, ¿sí? Porque evidentemente tengo una vida profesional anterior al mundo online y un momento de cambio en el cual esa profesión se reconvierte o se resignifica para trabajar online. Con respecto a lo que es mi vida profesional anterior, en ningún momento, a pesar de no ser la persona que tiene todo resuelto desde... Claro, no es que tengo todo resuelto mis problemas desde la infancia, no, pero en lo que respectaba a mi profesión en particular, nunca sentí incertidumbre y nunca sentí desconfianza. Siempre me sentí en mucha aptitud. Me costó mucho encontrar cuál era mi camino profesional, de hecho, traté de seguir el camino profesional de mi familia, o sea, seguir la misma profesión, y fue un error, Y después de mucho conflicto personal, cuando encontré las letras como mi vocación, la literatura como mi vocación, ya no hubo duda y sí hubo mucha confianza. Entonces, en ese momento de mi vida, y fue necesario porque venía de mucha tribulación de cambiar de profesión y de decirle a mi familia, miren que no voy a hacer lo que hacen todos.
¿Y qué hacían todos? ¿Qué hacían todos?
Mi familia se dedican a la medicina.
Doctores.
Doctor, odontólogo.
Órale, sí. Sí.
Por ahí. Y una decidió dedicarse a las letras y a la docencia, particularmente. Sí. Particularmente a la docencia, fui por otro lado. Y en ese momento sí fui muy fuerte. Ahora que lo miro y soy no sé si soy condescendiente, pero compasiva con la mujer de 20 años que era, fui fuerte porque estuve meses sin hablar con mi padre, básicamente porque quería sostener mi decisión de estudiar letras.
Eso sí, es difícil, tan joven.
Sí, se necesitó mucha confianza.
Sí.
Y me sentí inmediatamente muy confiada. En ese momento no experimenté síndrome del impostor, realmente, nunca. Ahora, luego empiezo a trabajar y cuando empiezo a trabajar, tampoco, me siento en mucha competencia en mi profesión. Me sentía con la preparación y además, lógicamente, y después de tantos años uno puede decir con tranquilidad que tengo las habilidades que se requieren para la comunicación, con lo cual un aula para mí era un lugar cómodo. Soy madre. 10 años después, soy madre. Y me doy cuenta de que el mundo como era hasta el momento me deja de funcionar.
Exacto.
O sea, mis intereses cambian, mis prioridades cambian y cambia la forma en la que quiero trabajar. Cuando cambia la forma en la que quiero trabajar y quiero empezar a estar más tiempo en mi casa, algo que también era muy raro para todo el mundo que me rodeaba, yo siempre cuento lo mismo. A mí, mi madre le resultaría más fácil entender que yo le lavo dinero al Chapo Guzmán que yo trabajo online. Si mi madre se entera que yo lavo plata al narcotráfico, nada, lo entiende. Ahora, lo que hago, no lo puede entender. No lo puede comprender. Es más, una vez una vecina me encuentra y me dice, me enteré que trabajas en Antel. Antel es la empresa de internet en mi país.
¿Así lo explicó tu mamá o cómo?
Sí. Así que Paula hace algo de internet.
Sí. Sí. Bueno, entonces, es común. Eso es súper común, sí.
Cuando era algo novedoso, no solo en mi familia, sí, sino en todo mi medio.
En el mundo, sí.
Con lo cual, el primer choque fue ahí, bueno, decir, ¿qué hago con lo que sé en internet? Porque yo sé que quiero trabajar en mi casa y quiero trabajar online. Y cómo esto se transforma en un negocio, ¿no? Porque básicamente una no es una rica heredera, tiene que facturar. Sí. Tiene que facturar. Y ahí sí comenzaron a aparecer dudas de todo tipo. Dudas de todo tipo, porque el conocimiento que yo tenía, que era conocimiento académico, en el mundo online tiene que cambiar. Y el primer sentimiento de inseguridad o de impostora no estuvo vinculado necesariamente al mundo online, sino a la transformación. Para las mujeres que tienen otra carrera y de pronto empiezan a trabajar online, van a empezar a sentir que el peso de cómo las miran los que están afuera.
Uh-huh.
Sí, ¿cómo te miran los que hasta hace, no sé, meses eran o tus compañeros de trabajo o compañeros de cátedra o gente que comparte tu profesión? Y yo decía, ¿van a creer que esta mujer se volvió boba? De golpe se dedica a las redes sociales. Se dedica a las redes sociales. Sí. Ese fue el primer sentimiento de impostora.
Pero lo tenías más con tus compañeros de trabajo que con tu familia en ese punto.
Con todos.
Ah, con todos, sí. Con todo el mundo. ¿Qué van a pensar, decir?
Sí, con todos, ¿qué van a pensar? Y de hecho, me lo dijeron, con todo lo que estudiaste, ahora te vas a dedicar a las redes. Pero me lo dijeron así, formulado. No es que yo me lo imaginé.
Sí.
No fue una percepción nada más, fue como una consternación real. Bueno, por supuesto, también gente que apoya y que para adelante con lo que hagas, pero que también tiene, existe en la vida de uno. Pero en principio sí fue el primer sentimiento. Y empezar a trabajar online sí significó un sentimiento de impostora, porque transformar el conocimiento significa darle otra forma y significa encontrar maneras didácticas diferentes de compartirlas que no eran a las que estaba acostumbrada.
No.
De repente yo tenía 12 años de profesión y mucha solidez en lo que hacía, pero empezaba a comunicarme con un público que era adulto, que muchas veces tenía mi profesión, distintas profesiones, o no, simplemente emprendedoras que querían vender un conocimiento, pero personas que tenían muy claro lo que querían hacer de su vida, y que tenían muy claro lo que querían alcanzar con lo que yo les ofrecía.
Uh-huh.
Y ahí sí. Empieza el primer sentimiento de no soy suficiente, porque es, ¿cómo puedo tener la certeza de que lo que yo les ofrezco les da esa transformación?
Uh-huh. Exacto.
Si les ofrece ese cambio.
Pero ¿qué es lo que te hizo como a pesar? Porque yo me acuerdo, ¿no? De todas las inseguridades de ya, ¿quién soy yo? No voy a poder. Simplemente la parte técnica de usar computadoras y cuánta cosa.
Mi historia con las fallas técnicas es...
¿Todavía? No.
No, venimos mejor.
Sí.
Pero mi historia con las fallas técnicas los primeros años no tiene nombre.
Sí, no tiene nombre, no, fue especial.
Especial, sí, muy especial.
Sí. Pero ¿qué es, o sea, cuál es el motor detrás o adentro de ti que a pesar de todo, a pesar de esos pensamientos, a pesar de todo lo que sientes de no soy suficiente, etcétera, que sigue adelante, que te hace o te impulsa a tomar acción a pesar de cómo te sientes?
Yo recuerdo que en aquel momento, y particularmente en un periodo muy particular en el cual me empecé a enfermar, porque esa también es mi historia, me empecé a enfermar físicamente cuando quería empezar esta transformación y no era capaz de soltar lo anterior. Tuve mucho tiempo para pensar porque tenía mucho tiempo de sala de espera y de licencia médica.
Sí.
Entonces tuve mucho tiempo para pensar y para escribir. Y en aquel momento recuerdo haber encontrado algo que yo después elaboré como fórmula, pero que en definitiva significaba que yo creía en lo que hacía, o sea, creía en las palabras como herramienta de comunicación, y creo en las historias y en el poder que tienen para transformar el mundo. Bien. Mirá cómo te lo digo. No estoy hablando de negocio, estoy hablando de el mundo. Entonces, creo en eso y lo creo firmemente. Si vos buscamos en las capas profundas, lo primero que observo es, creo en lo que ofrezco.
Sí.
Sí, lo segundo es que me daba la posibilidad de vivir creativamente como yo quería.
Sí.
La libertad que yo quería, y a su vez de tener la libertad en todo sentido, libertad con mi tiempo, pero también libertad de hacer y de crear como yo quería.
Uh-huh.
Y eso era para mí muy importante y pesaba muchísimo. Y por último, y para mí creo que es lo más importante, es que me da la oportunidad de servir a otros.
Sí.
En mi naturaleza, en mi transgeneracional hay una necesidad de servir. Gente que está al tanto de lo que significa esto, se ve en mi transgeneracional hay una necesidad de servir, y para mí estar al servicio del otro y ayudarlo a lograr lo que quiere es una satisfacción.
Doctora de palabras.
Soy una doctora, claro, mi familia tiene la medicina, sí. Yo soy la doctora de las palabras. Sí. La idea es, para mí, servir al otro y ayudarlo a lograr lo que quiere es una satisfacción que supera cualquier otra forma de logro personal.
Sí, absolutamente.
Y eso realmente me impulsaba, porque empezaron a aparecer las primeras personas que me decían, no solo me encanta lo que haces, sino me ayuda un montón. Y de pronto algo que para mí era muy simple, o era un consejo básico dentro de lo que significaba mi forma de expresión, uh-huh, para el otro tenía una relevancia fundamental, y te lo dicen con agradecimiento, y no solo te lo dicen con agradecimiento, se empiezan a generar comunidades, Y en ese sentido, seguir adelante se hizo emocional. Sí, tuvo un valor emocional. ¿Por qué? Pero básicamente porque creo en lo que ofrezco. Me parece inverosímil seguir adelante o sacar fuerza de algo en lo que no crees. Sí. Si yo intentara vender tuercas, no podría. Porque sí. Podría encontrar la historia y te ayudo a compartirla. Pero yo no podría.
No.
Sí. Si yo intentara vender, de hecho, me ha pasado de rechazar determinados trabajos porque empiezo a escribir o a pensar sobre ellos y no creo en ellos en ese momento. Quizás después los elaboro, sobre todo trabajos que tienen que ver también con el servicio, ¿no? Con el coaching, con las terapias alternativas, que son básicamente el mundo en el que me empecé a mover rápidamente desde que empecé a trabajar. Y de pronto en ese momento hay propuestas que no me resultan o creíbles o al menos no resuenan conmigo en ese momento.
Sí.
Para mí eso es insostenible.
Sí.
Insostenible, o sea, no puedo escribir sobre algo en lo que no creo. No podría vender cualquier producto solo porque da dinero.
No, yo tampoco. Es un obstáculo por lo cual yo, igual que tú, creo que me he alejado mucho más del marketing frío para mí, que es eso, ¿no? De, ok, sí se puede, pero no quiero, ¿no? No quiero esas estructuras o sacar ese dinero, me hace sentir horrible. Es desagradable para mí. Pero también sé que saber lo que quieres, aparentemente no todo el mundo sabe lo que quiere. Yo soy alguien que siempre supe como que muy clarito, hoy quiero esto, mañana quiero esto, tal vez no sé en 5 años, etcétera, pero ahorita quiero esto. Pero mucha gente no sabe lo que quiere. ¿Cómo o qué dirías? Tú siempre supiste, quiero esto y voy detrás, ¿y cómo alguien lo puede descubrir si no lo sabe?
En realidad creo que obviamente lo que fui queriendo fue cambiando. ¿Sí? Sí. Fue cambiando a lo largo del tiempo. Creo que mi primera necesidad cuando empecé a estudiar, estoy hablando de cuando era muy joven, fue de reconocimiento intelectual. Necesitaba el reconocimiento intelectual, necesitaba, volvemos a lo mismo, el sentimiento de ser impostora tiene como fundamento una autopercepción de insuficiencia que está vinculada con el hecho de no sentirse lo valioso o lo suficientemente valioso como para enfrentar determinado desafío. Entonces, creo que la primera necesidad fue reconocimiento intelectual y mi objetivo era ese, lograr respeto intelectual.
Sí.
Sí, lo logré. Lo logré, sí. Y en definitiva, cuando lo logré, como soy algo más que un cerebro, se hizo prontamente como superfluo el reconocimiento intelectual. Fue... No me sirve de nada ser una mente que piensa porque soy otra cosa, además.
Sí.
Y ahí fue cuando empecé a pensar qué era lo que realmente quería, quería hacer. Fue una crisis, en mi caso previa a los 40, pero fue toda una crisis. No siempre tuve tan claro lo que yo le llamaría propósito personal. De hecho, ayer le hablaba a mis alumnos. Y cuando le hablaba a mis alumnos, le decía, ¿alguno de ustedes sabe claramente qué es lo que quiere? Y se hace un silencio sepulcral, porque no pueden formular en palabras qué es lo que realmente quieren. O sea, saben que tienen un objetivo a corto plazo, de pronto, y está perfecto, porque los objetivos a corto plazo ayudan a caminar, pero ¿qué es lo que realmente quieren? O sea, ¿qué es lo que haría que ustedes se sintieran que están ofreciéndole al mundo algo importante o algo que los hace sentir felices con la persona que son? Algo que les da fuerza para levantarse todos los días. Y el silencio es sepulcral.
Sí.
Sí. Y ahí fue que les dije, el tema es, cuando uno sabe lo que... En realidad es porque estábamos hablando de un personaje literario en particular. Pero cuando uno sabe lo que quiere, cuando el qué está claro, el cómo aparece.
Sí.
Y eso tengo la suficiente experiencia de vida como para decir que es
Sí.
así en la mayoría de los casos. Cuando tenés claro el qué,
El
el cómo
cómo.
se materializa. Llámale
Sí.
manifestación si te gusta.
Sí.
Sí, pero lo cierto es que se materializa. Cuando yo supe que lo que quería, porque mi primera necesidad fue personal, cuando yo supe que lo que quería era estar más tiempo en mi casa, con mi hijo y con mi familia, apareció la posibilidad.
Sí.
¿Sí? Después le di la forma que a mí me daba felicidad, pero en principio mi primer deseo fue personal. Yo quiero
Sí.
estar en mi casa y que mi hijo lo críe yo, no otra persona.
O sea, y el qué tiene que ser interno, ¿no? Porque creo que una cosa que yo veo
Tiene que ser
mucho,
interno.
sí, que no funciona, es que ven en redes sociales o las vidas de los demás y dicen, ah, quiero esta vida. Pero tú no sabes internamente qué es eso, ¿no? Es el qué es muy personal, muy interno, nada, no sé,
Una,
no se ve en Instagram, pues.
no es un, a ver, lo que estás viendo es una superficie, una máscara, que yo siempre cuento lo mismo. A ver, hay mucha gente muy auténtica en Instagram, pero la autenticidad también es una construcción que yo ofrezco en redes sociales de mi
Sí.
identidad,
Sí.
¿sí? Y es verdad que puedo ver vidas que son muy atractivas.
Sí.
Estoy viendo la construcción. Sí,
Sí.
y me llamó mucho la atención lo que vos decías al principio, de que yo me muestro muy fuerte, porque me lo han dicho más de una vez.
Sí.
Y hace unas semanas, en un comentario anónimo, alguien que yo supongo que era una chica muy joven, porque el comentario realmente era totalmente anónimo, a través de una app, me dice: quiero saber cómo se hace para tener la vida que tenés, para mostrarte cómo vos te mostrás tan seguro. Hice un live inmediatamente.
Sí. Oh, emergencia, emergencia. Sí.
¡Emergencia! ¡Ya!
Sí.
¡Paremos! O
Sí.
sea, esa forma en la que yo me muestro es un costado de mi personalidad que existe y que es el que me permite presentarme frente a otras personas y hablar de lo que quiero compartir, porque creo en eso.
Sí.
Pero detrás de esa imagen, que es la imagen de certeza, de seguridad, incluso de confianza profesional,
Sí.
hay una mujer que se abre en pedazos en muchas ocasiones.
Exactamente.
Lo
Y
que pasa
no
es que no
sabes,
solo
no
lo funciona.
sabes. Detrás, no
Sí.
sabes qué pasa detrás.
Pero fue tan, o sea, fue sintomático. Dije: no, esto necesito un live ya.
Sí.
Ya, que no sé quién escribió, pero que por favor me escuche. Que me
Sí.
escuche, que sepa que detrás de eso hay mucha sensación de inseguridad, de desconfianza, perfeccionismo superado, muy superado. Afortunadamente, cuando empecé en el 2015, y me acuerdo cuando tú me hiciste una pregunta muy relevante para mí en ese momento, que de pronto nunca me la había preguntado, o sea, quizás lo tenía flotando en el subconsciente, pero cuando lo preguntaste salió. Y me acuerdo que cuando empecé me dijiste: ¿de qué es lo que tenés miedo? Estábamos hablando de algo en particular, me dijo, pero me dijiste, ¿pero de qué tenés realmente miedo? Y yo, claro, quedé en silencio un minuto y te dije: de que me dejen de querer.
Sí, me acuerdo, sí.
Yo tenía miedo de que las personas que me conocían y como me conocían, al cambiar yo, dejaran de
Sí,
quererme.
sí.
Lo pienso hoy y digo: bueno, era un miedo claramente injustificado,
Ese
pero lo
es
hice.
amor condicional. El amor verdadero es incondicional. Entonces debes de tener la
Claro.
libertad de cambiar sin perder. O sea, los que se quedan será de verdad.
Y esos miedos estaban, o sea, soy la persona que se muestra muy segura y además me muestro muy segura a través de la ironía y el humor, porque tiene que ver con mi personalidad. Pero en definitiva, atrás de eso y en los momentos en que no aparecen en cámara, uno tiene miedos, inseguridades, dudas como cualquier otro ser humano, sentimiento de que no voy a poder afrontar este desafío por lo que fuese. Sí. Sí, y ahí, de ahí surge lo que hablábamos inicialmente, que cuando cambio el cariz de mi profesión y ya no empiezo a trabajar académicamente, y ya no empiezo a trabajar con técnica, con estrategia, con narrativa pura y dura, y empiezo a trabajar con personas y sus emociones, el sentimiento del impostor se duplica exponencialmente, se multiplica exponencialmente. Porque la sensación de quién soy yo para ofrecer esto, cuando se trata de lo académico, para mí siempre estuvo clara, tengo una profesión en esto. Tengo un estudio en esto, pero además una habilidad natural. No me cuesta nada decirlo. Ahora, cuando se trata de ayudar a otro a ver que tiene más valor y que lo que hace es, lo que hace puede ser hermoso y puede ser enriquecedor para el mundo, empiezo a sentir lo que vos decías, ¿y quién soy yo?
Sí.
Y realmente
le estaría ofreciendo. Y hay que aclarar aquí que ¿hace cuánto tiempo empezaste ese paso?
Hace muchos años, tuvo que ver con una transformación personal también. Sí. Porque yo soy así, cambio cada tanto.
Sí.
Cada tanto, de hecho, cuando tú me pediste foto para este evento, yo me dijiste, pongo la del año pasado, y te dije, no soy la misma que el año pasado.
Exacto, me encantó, no soy la misma.
No soy la misma que el año pasado, yo cambio mucho, pero en el 2018 hice un cambio personal muy importante que tiene que ver con mi forma física y que tiene que ver con mi alimentación y que tenía que ver con mi estilo de vida, básicamente. Y cuando empecé a cambiar el estilo de vida y a su vez me animé a compartirlo, empezaron a surgir personas interesadas en esto y por lo tanto el otro canal de comunicación.
Ya estaba claro el qué y apareció el cómo.
Exacto. Y el otro canal de el qué ofrecer, y también apareció dónde estudiar y con quién, esas cosas aparecen. Sí. Es más, hubo un momento en el que dije, bueno, no puedo estudiar esto porque mis horarios no me lo permiten, y hubo un determinado momento en el que casualmente en Instagram veo una publicidad del mismo instituto donde yo quería estudiar, y ofrecían el curso en el momento en el que yo podía.
Genial.
O sea, ya. Era como...
La claridad lo es todo, ¿no?
La claridad es todo, o sea, empezás a ver las oportunidades, el sistema reticular se te prepara para ver, sí. Se prepara para ver. Y así que a partir de 2019, porque en 2018 estaba muy ocupada con mi propio cambio, pero a partir de 2019 empieza esta otra área, como área de comunicación, que con el tiempo fue absorbiendo mucho más mi atención y mi interés.
Claro.
Hoy capaz que estoy en un momento más equilibrado en el que quiero volver a las dos, pero en principio fue absorbiendo mucho más mi interés, porque tiene más que ver con lo realmente importante. No vas a poder vender nada que quieras vender hasta el momento en el que no creas en lo que tenés para ofrecer y en vos mismo.
Sí. Punto. Sí, es súper importante. No se puede.
Yo te puedo crear el mejor relato de ventas. Pueden estudiar con Justine la mejor forma de vender.
Sí.
Sí. O la mejor forma de superar el síndrome del impostor. Hasta que no llegue la certeza interna de puedo con esto, o sea, yo puedo, no vendés nada. O vendés insuficiente o lo que fuese.
Exacto.
Pero no llega a hacer lo que podrías y lo que esperabas claramente.
Sí. Exacto. Quiero hacerte 1000 preguntas más, Paula, pero quisiera ir como cerrando poco a poco con la última pregunta. Si puedes compartir un ejercicio, lo que sea que ha funcionado para ti con el síndrome del impostor y que podemos hacer los que estamos viendo esta entrevista.
Tengo uno simple y económico, porque lo único que necesitas es un lápiz en papel. ¿Se pueden imaginar? Claro. No hay que irse a un retiro budista.
Exacto.
No hay que invertir en un retiro en Bali, nada de eso. En principio, se podrán imaginar que para mí escribir es una de las formas más importantes de interpretar el mundo. Y si bien, a medida que voy avanzando en mi camino de desarrollo personal, entiendo que el significado y el relato no lo es todo, y que hay experiencias que son somáticas y por lo tanto también hay que tener muy presente el cuerpo, la intuición y otros factores que no están vinculados con la razón, sigo creyendo que como nuestro mundo es de palabras y vivimos en nuestra cabeza construyendo historias, la forma más simple y efectiva de llegar a cambios iniciales es a través del relato, escribir, narrar, resignificar la historia. Entonces, cuando se trata del síndrome del impostor, siempre pienso en escribir la historia, o sea, lo que me nubla el sentido, porque hay un discurso que me nubla el sentido, que es ese discurso de no puedo porque no soy lo suficiente, no puedo porque no estoy preparada. Esta gente se va a dar cuenta que no tengo ni idea de lo que estoy. Sí, esa también aparece. El día que esta gente se dé cuenta que yo no tengo ni idea de lo que estoy haciendo. Ese discurso.
Ojalá que no se den cuenta que no sabemos lo que estamos haciendo.
Sí. O si no, sí, me fue bien, pero debe haber sido suerte.
Fue suerte.
Cuando ese discurso, transformarlo en discurso en tercera persona. Y transformarlo en discurso de tercera persona es decir, ¿existe otro yo? Cuántico, si querés. Uh-huh. Existe otro yo que tiene todos estos pensamientos, pero no es toda mi identidad. Es ese yo. Sí. Entonces empiezo a escribir de esa forma absolutamente nociva.
Sí.
Y saco todo lo negativo, todo lo podrido que está dentro. Y lo escribo, porque nadie lo va a ver. No lo modero.
Sí.
¿Sí? Y como no lo voy a moderar, lo que va a suceder es que cuando yo ese texto lo termine, le dé un tiempo de reposo y lo vuelva a leer, me va a parecer ridículo.
Sí. Sí. Sí, absolutamente.
Primero porque liberé mi mente de todos esos pensamientos momentáneamente, ¿no? Momentáneamente. Y en segundo lugar, porque cuando lo leo objetivamente, en tercera persona, o sea, escrito como ella hace tal cosa, no soy yo, es ella, lo que empiezo a observar es la ridiculez de todos esos miedos, juicios, porque jamás se los diría a una persona a la que yo quiero. ¿Por qué me los diría a mí misma?
Exacto. Eso es una muy buena regla de manejar. Si no lo dirías a otra persona, ¿por qué te lo estás diciendo a ti misma?
Si yo no le diría a mi amiga esto, a mi mejor, a mi hijo esto, sí. ¿Por qué me lo diría a mí?
Sí. Exacto.
Hay un patrón de nocividad que hay que cortar en ese momento.
Sí.
Entonces, ese es un muy buen ejercicio, pero solo con ese ejercicio lo que vamos a obtener es de alguna manera eliminar o al menos conocer cuál es ese discurso, la cotorra mental, como digo yo, la cotorra mental que genera el discurso nocivo. Sí. Pero también está el otro discurso, que es el de confianza, y que tiene que ver con volver emocionalmente a un momento en el que tuvimos éxito.
Sí.
En la vida personal o profesional, no importa en realidad, porque lo que importa es la emoción de haber logrado algo.
Sí.
Y de haberlo logrado porque, no porque estábamos en el lugar correcto, en el momento correcto, tipo caí como paracaidista y me llegó el premio, sino porque realmente puse lo mejor de mí. No pienses es porque tengo la competencia, sino porque puse lo mejor de mí.
Sí.
Y hacer esa narración también.
Sí. ¿Cómo le dijiste que se llama el discurso del...?
No, es el discurso de la impostora. Yo le llamaba a la impostora, la perfeccionista, sí, la procrastinadora, ¿no? Mis tres personajes principales.
A ver, dime otra vez, ¿la procrastinadora?
La impostora, la perfeccionista y la procrastinadora. Todas vinculadas entre sí, son trillizas.
Sí.
Con trillizas, porque uno procrastina porque dice, capaz que si le meto mucho para adelante, tengo que empezar a demostrar que mi valor y además no va a quedar perfecto.
Sí.
Pero el discurso de la impostora es el discurso nocivo, hiriente, que no lo repetirías a una persona que querés. Y solo el hecho de sacarlo y volverlo a leer ayuda. Crean que el subconsciente recibe el mensaje.
Exacto.
Sí. El subconsciente recibe el mensaje, pero también recibe el mensaje cuando miramos el otro lado. Uh-huh. Sí, es el de darle al éxito el justo valor.
Sí.
O sea,
súper importante.
Sí, nuestras sociedades son sociedades cristianas. El cristianismo es una filosofía sumamente valiosa, pero nos deja secuelas. Una de las secuelas fundamentales...
La culpa, ¿no?
Es la culpa y el sentimiento de humildad exacerbada. Uh-huh. Sí, pero humildad sí. Llevada al... No levanto cabeza, porque si levanto cabeza van a decir que es ego.
Sí.
Y una necesidad, tenemos la necesidad de darle al éxito su justa medida. Sí tengo esta capacidad, sí esto lo logré porque di lo mejor de mí, ¿sí? Y quizás no uses la palabra lo merezco, pero es algo que está en armonía con mi identidad. Uh-huh. Punto, no querés decirme lo merezco, está en armonía con quien soy en este momento. Ese discurso también hay que validarlo. Sí. Y después contrastarlos. Porque en algún punto tenés que ser consciente de que esos dos personajes están en vos.
Uh-huh.
Como los dibujitos, cuando yo era chica y había un diablito y un angelito y se peleaban entre sí.
Esos solo que son más que dos.
Ojalá fueran dos. Yo sí. Digo que tengo un consorcio vecinal, sí. En la azotea.
Sí.
Yo tengo un consorcio vecinal y cuando discuten todas juntas...
Uf. No, yo las pongo en una mesa. Mi oficina tiene una mesa grande y yo me las imagino así de cada vocecita tiene su lugar, claro. Pero tiene que callar también de repente.
Claro, hay un momento en el que vos te callás.
Sí, cállense.
Vos no hablas. Sí. El tema es, si quieren terminar el ejercicio con un ejercicio simbólico, quemen los papeles. Quemen ambos papeles.
Exacto. Sí.
Eso ya fue. Sí. Sí, y cada vez que aparezca la sensación es recordar que esa es solo una parte de mí, pero también está el otro discurso y la otra narradora, que es la que es consciente de que el éxito está en armonía con lo que ofrece.
Sí.
Para las emprendedoras y sobre todo para las personas que trabajan solas,
ajá,
el sentimiento del impostor es uno de los desafíos fundamentales, porque entre otras cosas... la exigencia es autoexigencia.
Totalmente.
No hay un jefe que te dice lo que tenés que hacer.
Sí.
Los parámetros son tuyos y no existe una persona que se siente impostora que no sea perfeccionista.
Uh-huh.
O sea, el perfeccionismo entra dentro del cuadro.
Sí.
Y como el perfeccionismo entra dentro del cuadro, la autoexigencia supone que las cosas son de acuerdo a lo que yo mido como perfecto,
uh-huh,
inalcanzable.
Exactamente.
Inalcanzable.
Sí. Sí.
Absurdo.
Porque una vez eso también, si lo logras, no puede ser aquí, ¿no? No puede ser, ha de ser más allá todavía, porque ya es una
sí,
maña.
Debe haber algo más que todavía no vi.
Sí,
que todavía no
exacto.
Entendí.
Sí. Sí.
O sea, y de repente te sale con fluidez y decís, qué sospechoso esto, debe haber otra cosa que todavía no entendí.
Sí.
Eso sucede. Entonces, pero en realidad vuelvo a repetir lo mismo. O sea, si yo le exigiría a un hijo mío, digo un hijo porque suele ser el ejemplo más acabado de amor incondicional, pero en principio le exigiría esto a una persona a la que amo, le exigiría que me entregue. O sea, si yo fuera jefa de mi propio, de mi identidad, de todas las cotorras mentales. Si yo soy la jefa de todo el consorcio este que tengo en la cabeza, ¿le exigiría este nivel de perfección? No, pero le exigiría que esté hecho.
Sí.
Porque lo que se necesita es que esté hecho.
Sí.
Sí, y además, algo que aprendí muy pronto es que si no te da vergüenza lo primero que hiciste, no lo hiciste lo suficiente rápido. Eso lo he escuchado más de una vez.
Está ¿sí? Bueno eso.
Pero si no te da vergüenza lo primero que hiciste, demoraste.
Sí, ajá.
Yo miro mis primeros videos y sufro. Es más, creo que sí. Los borré. Creo no, los borré. Sí. Porque sufro mucho, porque claramente soy otro ser humano. Pero en principio hubo un momento en el que también entendí que eran parte de mi historia. Es mi evolución. Y es lo primero que yo hago cuando investigo a alguien para modelar. O sea, busco el principio. Y soy absolutamente compasiva con el principio de esa persona porque entiendo lo que significa.
Porque es el principio, pues.
Porque es el principio y el principio es eso. No empezás siendo perfecta. No. O sea, no empezás...
Tampoco termina haciéndolo.
No termina, pero mejora. Uno
sí, va mejorando.
Cambia. Y la evolución no sé si implica la palabra mejor, pero sí implica la palabra más de acorde a quien soy en este momento. Sí.
Exacto, exacto.
Entonces, no sé si es mejor.
Más o sea, yo.
Más sí. yo. Y se siente cómodo y se siente, como les digo yo, es la máscara que menos pesa llevar.
Sí.
Entonces, sí. llevemos la máscara que menos pesa llevar. Y en definitiva, cuando aparece esa sensación de o lo hago perfecto o no lo hago, digo, quedémonos con lo hago, porque yo esto no se lo exigiría a una persona que amo.
Exacto. Sí. Ay, y lo vamos a hacer lo mejor que se pueda y listo. Listo.
Sí, y en el fondo también entender, que esta es la parte más dura de entender, que hay mucho de ego lastimado en esto, porque no sos tan importante, reina.
Sí. Sí, no es tan importante. No, sí, no lo eres. Definitivamente no lo eres. Sí. El mundo no gira en tu alrededor, nadie.
Pero yo me lo recuerdo y digo, o sea, la gente no está mirando si a vos te falta una coma, Paula.
Sí. Sí.
Tranquila.
No te falta una coma.
Take it easy. O sea, bájame sí. tres cuartos. No sos tan importante, reina.
Nada. Es verdad. Nada. Sí.
Trabajemos con el ego. Trabajemos
sí,
con el ego.
Es, el ego es otro que tengo en la mesa de mis cotorras. Sí, es otro.
Es necesario también.
Es necesario sí.
también. Controlado, porque sí. se desmesura rápidamente. Ese era mi personaje, la desmesurada. Se desmesura rápidamente.
Sí. Ay, todavía me encanta esa palabra. Pero bueno, vamos a terminar acá, por más que siempre queda mucho más por platicar, entonces te volveré a invitar, yo creo, porque
Gracias.
hay que seguir platicando. Sí, gracias Paula, muchísimas gracias. Gracias. Vamos a dejar aquí abajo tus lugares donde te pueden encontrar. Hay un lugar...
Mi múltiples personalidad.
Sí, de tus cotorras, donde...
Todas mis cotorras mentales.
Hay un lugar donde dices, mira, ahí prefiero que lleguen, ahí es donde estoy.
En
más.
Realidad depende para qué necesitan que las ayude, pero donde estoy yo es en @paulesina.
Ajá, muy bien.
Es el último... que es donde sí. estoy yo.
Sí, muy bien.
Mi yo actual.
¿Ya no tienes las dos cuentas o sí?
Tengo las dos cuentas, sí. Y estoy pensando en resucitar a la desmesurada después de tantos años. Porque la quiero. Porque,
sí. porque hace falta.
Porque entendí que es historia. Porque entendí que sí. es historia y vale la pena.
Tiene su importancia de existir, absolutamente. Bueno, muchas gracias, Paula, y vamos a poner todo abajo. ¿Sale? Bye.
Besos enormes.